Comemos porque estoy parado, ¿verdad? Como decía el hermano ayer, fue un día tremendo, bendecidos, ahí cocinando para las hermanitas en la mañana. Después en la tarde, mi esposa y yo regresamos a la iglesia para un, ¿cómo se llama? El evento de parejas que fue ayer, y mi esposa y yo fuimos concursantes contra otras dos parejas más. Unos recién casados, otro de 12 años de casado y nosotros de 25 de casados. ¿Y saben quién ganó? Los de 25 años, amén. Gloria al Señor. Lo interesante, mi hermano, es que cuando veníamos para la iglesia, venía yo comentándole a mi esposa la bendición que siento estar enseñando Romanos. Me está gustando mucho el libro de Romanos. Y eso es todo lo que dije, ¿no? Pero cuando venimos aquí, como le hacían preguntas a uno, nos sacaban, ¿verdad? Y le hacían preguntas y regresábamos y teníamos que contestarlas. Una de las preguntas, la pregunta que nos hizo ganar, porque ganamos por una pregunta, fue, le hicieron a ¿cuál era? La pregunta a ella era, ¿cuál era el libro de la Biblia favorito para mí? Y no tuvo que pensarla dos veces, porque ya habíamos hablado de eso, pero sin saber. Habíamos hablado de eso, entonces mi esposa dijo, bueno, está enseñando Romanos y me estaba contando que está disfrutándolo mucho, así es que Romanos, y gloria a Dios, ganamos por eso, amén. Y eso es bonito compartir, ¿verdad? Entre parejas, cosas así, ¿verdad? Más que todas las cosas del Señor, amén. Los anuncios de hoy, por ejemplo, quiero ver, el jueves tenemos seguimos con los estudios, pero esta vez vamos a tomar un descanso de Oseas, del libro de Oseas, y el hermano Eber nos va a estar compartiendo este jueves lo que el Señor ponga en su corazón. Amén. Yo tengo un viaje mañana hasta el miércoles y por esa razón, y yo creo que también ahora en adelante, vamos a tener al hermano Eber y al pastor Ricardo también compartiendo una vez al mes. Amén. Ah, el próximo sábado no va a haber oración tampoco porque hay un desayuno de varones, men's breakfast en inglés. El ministerio de inglés tiene un desayuno completamente gratis. Dice que va a haber, nos dijeron ayer que va a haber bastante tocino. Así es que, y es gratis, o sea que ya estuvo. Primero Dios, bueno, estoy planeando venir a ver varones. Ah, todo lo que hay que hacer es ir al Connect y inscribirse, ¿no? La siguiente semana después de eso es el retiro de varones de las iglesias de Calvary Chapel Ministries. El costo es de $200. Si hay un hermano que quiera ir, pero tal vez se le hace difícil cubrir los gastos ahorita, hay un donante anónimo que ha ofrecido cubrir los gastos para un hermano que quiera ir al retiro, que es el 7 al 9 de octubre. Después viene el 15 de octubre, las damas en inglés, ellas van a tener ahora un desayuno y ellas iban a cobrar $10, ¿verdad? Así que tienen que estar mejor, ¿no? Pero cualquier información, hablen con mi esposa. Si quieren inscribirse, hablen con mi esposa. Bueno, es en inglés, va a ser en inglés, ¿verdad? Pero la comida va a ser en español. Así es que eso es lo más importante, ¿no? Hablen con ella y creo que esa va a ser la reunión de las damas para el mes de octubre, porque hay demasiados eventos, ¿no? Con también lo de Harvest, al finales de octubre también, que es otro anuncio. Y para el próximo estudio de las damas, que es las extraordinarias mujeres de la Biblia, va a ser el 5 de noviembre. Amén. Eso es todo por hoy. Le pido a los hermanos que pasen al frente y vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada joven, Señor, aquí, jovencita, aquí presente, Señor, cada niño, cada niña que está aquí, Señor, en esta tarde, Padre, que tuvo la decisión de venir hoy a la iglesia, Señor, a escuchar tu palabra, Padre, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Te pedimos, Señor, por este momento de ofrenda, Señor, Padre, que la damos para ti, Señor, sin obligación, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú las multipliques, las bendigas, Señor, bendiga las manos que van a ministrarla, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amado Dios Padre Celestial, Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado aquí ante tu presencia, Padre, alabando tu santo nombre, mi amado Dios. Ahora, Padre Santo, queremos sentarnos a escuchar tu palabra. Simplemente ahora, Padre, queremos rogarte, Padre, para que tú, mi amado Dios, unjas a nuestro pastor, Padre, y en esta mañana, en esta hora, Padre, tú lo puedas usar, Padre. Que tú, mi amado Dios, nos hables a través de él, Señor, a través de tu palabra, Padre. Y que nosotros, Padre Santo, podamos abrir nuestros corazones, Padre, y podamos, Señor, tatuar de tu palabra en nuestro corazón, Señor. Y que asimismo, entonces, podamos, Señor, meditar en ella día y noche, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Vamos a tomar un tiempo para saludarnos y así movernos un poco. Alrighty. Le pido por favor busquen su Biblia, Romanos capítulo 4. ¿Cuál es mi libro favorito de la Biblia hasta hoy? Romanos, amén. Y vamos al lento de tortuga. Desde julio estamos aquí en Romanos. Estamos capítulo 4 el día de hoy. ¿Sabe qué? También lo voy a tener en proyección, pero si usted quiere tenerlo en su Biblia, busque Génesis capítulo 12, porque vamos a ir a Génesis 12 si usted quiere tenerlo para... No hay como ver la Biblia, ¿verdad? Y puede hacer apuntes y todo eso. Génesis 12 y Romanos 4. Romanos 12, Génesis 12 le pone una marca ahí, vamos a regresar ahí al rato. Pero dice así la palabra de Dios, estamos en Romanos... No vamos a cubrir 5 versículos el día de hoy. Y dice así, los primeros 5 versículos de Romanos capítulo 4, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra... No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Señor bendito, te pido que añadas, Señor, bendición a tu palabra en esta tarde. Y guíe, Señor, a este siervo tuyo, Padre. Y háblanos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, ya pasaron los jóvenes a su clase y todo, ¿sí? Entonces, bueno, como vieron, la semana pasada les comentaba acerca de lo que Jesús dijo en Juan 14, 6. En pantalla, creo que lo puse. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que Jesús dijo. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Luego Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Les comentaba que eso significa, mis hermanos, que toda persona que ha vivido, que ha muerto y que ha ido al cielo, está en el cielo porque puso su fe en el Señor Jesucristo. No solo los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo desde que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sino también los que antes que Él viniera pusieron su fe mirando hacia adelante por medio de las profecías acerca del Mesías. Entonces, los santos del Antiguo Testamento fueron al cielo por fe en el perdón que habría de venir para ellos. Para ellos la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, era una profecía, Isaías 53. Para el creyente del Nuevo Testamento, nosotros hoy en día, la muerte de Cristo es un hecho histórico que sucedió. Amén. No como Siri, ¿cómo se llama Siri? Que dice que le preguntas quién es Jesús, dice que es un carácter ficticio, ¿no? Equivocado. Él vivió, murió por nuestro pecado, resucitó. Amén. Y eso sucedió en la historia. Nosotros miramos hacia atrás su muerte, ellos miraban hacia el futuro a través del lente profético en el Antiguo Testamento. En otras palabras, ellos fueron salvos por fe en la muerte futura de Cristo. Nosotros somos salvos por fe en la muerte que sucedió. Amén. La muerte pasada de Cristo. No ha habido ni habrá otra forma de ir al cielo. Entonces Pablo ha completado la introducción de su carta de Romanos. Apenas es la introducción en estos últimos tres capítulos, mis hermanos. Y en su introducción ha declarado una cosa, que el justo por la fe vivirá, que la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora en este capítulo 4 nos va a dar una ilustración de lo que es la justificación por medio de la fe en el Antiguo Testamento con el ejemplo de Abraham. Amén. Quisiera compartir algo que encontré también, que creo más que todos para los que entienden más el inglés. Quiero compartirlo antes de seguir. Y es lo que ven ahí en pantalla, la palabra justified, en inglés, justificado. Y noten cómo significa just as if I never sinned. Eso es lo que justificado quiere decir, y en inglés es fácil recordarlo porque está just, F-I-N-E-D, ¿verdad? Just as I never sinned. Justo como si nunca hubiera pecado, es lo que es la justificación. ¿Amén? Es lo que significa ser justificado. Que a pesar de tu pasado, el Señor te declara justo y perdonado por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Él dio su vida a Él. Él sin pecado, Él dio su vida por ti y por mí. Entonces, con eso, mis hermanos, con eso en mente, con esta ilustración, vamos otra vez al versículo 1. Vamos a ver este ejemplo de Abraham que Pablo va a usar. Versículo 1 dice, ¿qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Así que Pablo ahora va a usar a Abraham como una ilustración de lo que es la justificación por la fe. ¿Y por qué usa a Abraham, mis hermanos? ¿Por qué no usó a otro del Antiguo Testamento? No, ¿por qué tiene que usar a Abraham? ¿Por qué el Espíritu Santo pone en Pablo o lo movió a usar a Abraham? Y yo quiero compartirle por lo menos cuatro razones por qué Pablo usa a Abraham en este ejemplo de la justificación por medio de la fe. La primera razón, si usted quiere apuntar, si usted quiere escribirla, la primera razón es porque, no sé si la puse en la pantalla, pero es porque Abraham vivió 2,000 años antes de Cristo. Eso sería, ¿cuántos años hoy en día? La matemática. Gracias, 4,000 años, ¿no? Fíjense que hace mucho hablaba con un primo mío que acababa de salir de la cárcel y él supo que yo ahora soy pastor. Entonces él dice que en la cárcel él estudió las religiones. Entonces me dijo, eso del evangelio es algo nuevo. Eso no apenas nomás tiene unos 500 años. hablando de la Reforma Protestante, de Martín Lutero, usted sabe, del movimiento protestante. Y yo en ese momento yo pensé, ¿cómo es eso? Si Cristo murió por nuestros pecados hace 2000 años, y en ese mismo siglo, en Hechos, declara que en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez, ¿qué? Cristianos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser eso? Pero aún así, mis hermanos, las buenas nuevas del Evangelio no comenzaron hace 2000 años, sino que comenzaron mucho antes de eso. El Evangelio, mis hermanos, no es algo nuevo, mis hermanos. No es tan nuevo como muchos creen que es, como mi primo, ¿no? De acuerdo con Gálatas, y le voy a dar la palabra de Dios, no estoy contando mentiras, la palabra de Dios dice en Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9, y lo tengo en pantalla, ¿no? Ahí explica que Abraham recibió revelación especial de parte de Dios acerca de Jesucristo. Miren lo que dice, ahí en pantalla. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo, ¿qué quiere decir previendo? Para los hermanos que hablan más inglés, quiere decir foreseeing. ¿Qué quiere decir foreseeing, no? Previendo, viendo antes de tiempo. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos, ¿en quién? En el creyente Abraham. Y cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, a su único hijo, que, a quien tú amas, le dice el Señor, que suena mucho como Juan 3:16, ¿no? A tu único hijo que tú amas. Cuando él lo manda a sacrificarlo, Isaac viene y le dice, Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué le dijo Abraham? ¿Tú eres el holocausto? No. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, dijo Abraham. El cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero note que lo que dijo Abraham, dijo, Dios se proveerá de cordero. Se proveerá, no que Dios proveerá. Se proveerá. Abraham entonces recibió revelación acerca del sacrificio de Jesús para el perdón de nuestros pecados cientos de años, mis hermanos, cientos de años antes que la ley fuera dada a Moisés, porque antes de Moisés fue Abraham. Y a Moisés fue dada la ley. ¿Cuál es la ley? Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Evangelio fue dado también antes de la revelación profética, mis hermanos. Antes que el Señor profetizara a través de Miqueas que el Mesías iba a nacer en Belén, Miqueas 5, 2, antes de eso fue Abraham. Unos 1300 años antes también, en Isaías 53, con Isaías. Y 1000 años antes que David escribiera cómo iba a morir el Señor en la cruz del Calvario. ¿Ha leído usted el Salmo 22? Describe al Señor en la cruz. Antes de eso ya había sido dado el Evangelio a Abraham. Así que Pablo, mis hermanos, usa a Abraham como ejemplo, el cual vivió 2000 años antes que Pablo escribiera esta epístola, para mostrar que la justificación es por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, mis hermanos, no era algo que Pablo en este momento, cuando él estaba escribiendo, que él se estaba inventando esto del Evangelio. Ni tampoco era algo que, como mi primo dice, que comenzó hace 500 años. El Evangelio, mis hermanos, no ha cambiado en estos 4000 años. El Evangelio del Antiguo Testamento era que el Mesías iba a venir. El Evangelio del Nuevo Testamento es que el Mesías vino, murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día y volverá también. No, esa es la primera razón, porque Abraham vivió 2000 años antes que la ley fuera dada a Moisés, antes que la profecía fuera dada a los profetas también. La segunda razón por qué Pablo usa el ejemplo de Abraham es porque Abraham era el padre del pueblo escogido de Dios y lo tenían en alto, ¿no? Él es el padre de la fe. Cuando usted ve la palabra fe, piensa en Abraham, ¿no? Gálatas 3:7 dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En el versículo 11, de más adelante en este capítulo que estamos estudiando, vamos a ver que dice que Abraham es padre de todos los creyentes. Es padre de todos nosotros, mis hermanos. Hasta los musulmanes lo ven como padre a él, porque él es el padre de Ismael. Y de ahí viene, ¿verdad?, toda la nación, los árabes. La tercera razón es porque Abraham es conocido como el amigo de Dios. Fíjense que 3 veces en la palabra de Dios, en la Escritura, menciona a Abraham como el amigo de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que dijeran así de ustedes, de que usted es el amigo de Dios? ¡Wow! ¿No? En 2 de Crónicas 27 está que dice que es amigo de Dios. Isaías 41:8 también lo menciona como amigo de Dios. Y en Santiago 2:23 en pantalla dice así. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y fue qué? ¿Llamado qué? Amigo de Dios. Amén. La cuarta razón por qué Pablo usa a Abraham como ejemplo de la justificación por medio de la fe en Jesucristo es porque Abraham era reverenciado como modelo de la fe. Y es que, mis hermanos, en esos tiempos, en el tiempo de Pablo, la mayoría de los judíos creía que Abraham fue escogido por Dios simplemente porque él vivía la vida perfecta, mis hermanos. Hasta se habían inventado muchas cosas que no están en la palabra de Dios, leyendas acerca de Abraham, que están en los libros, ¿cómo se dice? Los libros apócritos, ¿no? Algo así, ¿no? Así que Pablo escoge, mis hermanos, al candidato número uno en la historia de la humanidad que sería considerado digno de salvación. Vamos, él escoge a lo mejor de lo mejor, mis hermanos. Y si alguien podría llegar al cielo, pudiera llegar al cielo, por sus obras sería Abraham. Y por eso escoge a Abraham. Sigamos en el versículo 2 y 3 de Romanos 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Antes de seguir con el ejemplo de Abraham, quisiera pedirle a usted, si usted quiere subrayar o circular una frase muy importante que acabamos de leer en este versículo 3, de ahí de Romanos 4, versículo 3. Y es una pregunta en el versículo 3, que dice, ¿qué dice la Escritura? Esta, mis hermanos, es una pregunta de valor inefable, porque en cada situación que nosotros nos presentemos, ¿no?, que se nos presente a nosotros, podemos hacernos esta pregunta: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto y aquello? Por ejemplo, ¿estás triste? ¿Qué dice la Escritura? Salmos 42, 5 en pantalla. Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. ¿Qué? Espera en Dios. ¿Estás triste? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y Filipenses 4:4 no está en pantalla, pero dice, regocijaos en el Señor. Y lo dice otra vez. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Estás triste? Esa no es la única que dice la Biblia acerca de cuando uno está triste. Hay muchísimo, más que todo en los Salmos, mis hermanos. ¿Está alguien enfermo? ¿Qué dice la Biblia? Santiago 5:14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Estás planeando ir al Salvador o a México? ¿Estás planeando hacer un viaje? ¿Qué dice la Biblia? Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y todo el Salmo 121 es para el viajero, mis hermanos. ¿Tienes miedo? Salmo 27. ¿Te sientes solo? Salmo 13. ¿Te está robando la paz algún problema? ¿Qué dice la Biblia? Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en persona. Personalmente, tú, hablando con Dios, pidiéndole también a otros hermanos que oren por ti. En la Biblia se encuentran un sinfín de respuestas a los problemas de nuestro diario vivir, mis hermanos. Léala. Entre más nos alejamos de lo que la Biblia dice, mis hermanos, más indefensos somos a aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que ver lo que la Biblia dice. Así también no nos inventamos cuentos o creencias. Porque hay muchas creencias, ¿verdad? Ah, yo creo que esto, esto y aquello. Oh, de veras, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Ven? Regresando a Abraham, el ejemplo de Abraham, el por qué Pablo lo escogió como ejemplo, ya que los judíos lo tenían en alta estima y creían que se había ganado el cielo por sus propios méritos. ¿Pero qué dice la Escritura acerca de Abraham? Dice Pablo. ¿Qué dice la Escritura? Otra vez el versículo 3 en su Biblia. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La nueva versión internacional dice así. Pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios. Y esto se le tomó en cuenta como justicia. Aún así, si tenemos problemas para entender esto, lo quiero poner en inglés también, para los que entienden mejor el inglés. La misma versión, la NIV, dice, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Credited. Y la razón por qué uso este en inglés es porque, ¿verdad? Usted, hermano, todos entienden lo que es credit, ¿no? Todos entendemos lo que es crédito, ¿no? Eso que cuesta, ¿no? Tenerlo ahí arriba, ¿no? Les comentaba, yo creo que el domingo pasado, de que oraran por nosotros porque queremos añadir a la casa, ¿verdad? Una habitación para traernos a nuestra madre. A mi madre, perdón. Para mi esposa le dice mamamila, ella también. Así que, y ella le dice mi hija. Estamos orando para eso, estamos viendo cómo le hacemos, ¿no? Pero los intereses están bien altos ahorita, ¿verdad? Los intereses de la casa, ¿no? Para hacer un refinanciamiento, va a salir bien caro. Entonces nos dan una opción, y todavía estamos esperando respuesta del banco, una opción que ellos llaman línea de crédito de equidad, an equity line of credit. ¿Están familiarizados con eso? Es un préstamo que se lo dan a uno basado en el valor de la casa menos lo que uno debe, y si uno puede hacer los pagos, ¿no? Pero imagínense, mis hermanos, que en vez de darnos ese préstamo, qué tremendo y qué suave sería que el banco nos dijera, ¿saben qué? Les vamos a poner en su cuenta lo que ustedes necesitan para la construcción y no tienen que pagarlo. Qué tremendo sería, ¿verdad? Pero eso no pasa. Eso no pasa en la vida, ¿no? Pero eso es lo que le pasó a Abraham. Él creyó a Dios y le fue tomado en cuenta como justicia. No tuvo él que ganarse. Fue justificado por la fe, no porque se lo merecía. Hermano, ¿se merecía Abraham ser justificado por sus propios méritos? ¿Qué dice la Escritura? En todo necesitamos decir eso. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Ya sea en su Biblia, en Génesis 12 o en pantalla. En contexto, Dios le llamó a Abraham. Dios le dijo, salte de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra donde yo te enviaré. Y quédate ahí, le dice, ¿no? Pero estando donde Dios le había dicho que fuera a Canaán, vino una gran hambre. ¿Y qué hizo Abraham? Usted ya sabe la historia, pero vamos a verla, ¿no? Para los que no la han visto. Versículo 10 en pantalla, o en su Biblia. Dijo, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. El error, primer error de Abraham es que hasta este momento se dio cuenta que su mujer era hermosa, mis hermanos, y se lo dijo a ella. Y después nomás se oyó la ambulancia. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Error número 2. Que no me maten a mí, ¿verdad? Me van a matar a mí, a ti te van a dejar viva. Versículo 3. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Primero, le dijo Dios que fuera a Egipto. ¿No? Le había dicho que se quedara ahí donde él estaba. Segundo, ¿era Sarai su hermana? Media hermana. Porque tenía el mismo padre. ¿Qué es eso? Bueno, eso, hermanos, pasó antes que Dios prohibiera la unión entre hermanos en Levítico. Eso se encuentra en Levíticos 18. ¿Ve? ¿Qué dice la Biblia? Ahí está todo. Después de Levítico 18, mis hermanos, cuando el Señor prohibió la unión entre hermanos, entre familia, fue cuando comenzaron los problemas que hay hoy en la genética humana. Entonces, ¿qué dice la Escritura acerca de Abraham? Primero, no confió en Dios cuando llegó el hambre a Canaán, donde Dios le había dicho que se estuviera. Segundo, mintió, aunque era media mentira, ¿no? Porque si era su hermana, era su media hermana. Ah, no es una mentira completa, es una mentira blanca, ¿no? Sigamos, Génesis 12, versículo 14 y 15. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Así que los egipcios, incluyendo los príncipes, ven a Sarai y dicen, ¡wow! ¡Qué mujer más hermosa! ¡Papá, tienes que tenerla como tus mujeres! ¿No? Entonces, ¿vieron lo que notaron ahí? ¿Para dónde fue Sarai? ¿A dónde fue llevada Sarai? A Faraón. La pregunta es, ¿hizo de las suyas Faraón con ella? Muy bien. No, ya saben, mis hermanos. No, porque así, si recuerdan el libro de Esther, cuando llevaron a Esther a la casa del rey Asuero, la costumbre en esos tiempos, mis hermanos, es que la mujer que llevaban a la casa del rey debía de pasar 12 meses en preparación, era una costumbre, antes de ser llevada al rey. En Esther, capítulo 2, versículo 12, no está en pantalla, pero dice que las mujeres en la casa del rey pasaban 6 meses con óleo de mirra, perfumándose, ¿no? Marinándose, ¿no? En óleo de mirra. y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujer, de mujeres. ¿Cuántos conocen el lugar que se llama Glen Ivy? Las muchachas, la Glen Ivy, ¿no? Donde van las mujeres ahí a darse esos tratamientos de belleza, ¿no? Y que salen rejuvenecidas de ahí, ¿no? Bueno, hermanas, imagínense pasar 12 meses en Glen Ivy. ¿Se imagina? Y hermano, si a usted le toca pagar, imagínese 12 meses su esposa en Glen Ivy, va a tener que refinanciar, ¿no? Ahora, mientras Sarai está ahí recibiendo esos tratamientos de belleza por 12 meses, Faraón está llenando de riquezas a Abraham. Pues a Faraón, a Abraham le está yendo súper bien, mis hermanos. Y mire lo que dice el versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Se puede imaginar, mis hermanos, Faraón mandándole a Abraham otro envío de ganado o de vacas o de ovejas. Y con ello le mando una nota donde le dice: Abraham, gracias por tu hermosa hermana. Faltan 3 meses para que me la traigan, ¿no? ¿Se imaginan? Y Abraham ahí aceptando los obsequios de Faraón. Imagínese el padre de la fe enriqueciéndose con una mentira. Es mi hermana. Mi media hermana. No sé si mi esposa se acuerda, pero hace mucho tiempo, cuando andábamos, antes de casarnos, tenía un carro yo, un Jetta, que se me descomponía bastante. Y una vez nos deja ahí en medio camino. Y ahí tratando yo de ver qué era lo que tenía, se para un policía, ¿verdad? Pero después me di cuenta que él se había parado nomás porque vio a mi Hani. Ella estaba ahí parada, ¿no? Y deteniendo tráfico. You know what I mean? Entonces llega él, ¿verdad? Y me di cuenta de que era por ella, porque cuando él me está tratando de ver ahí qué es lo que tiene el carro, me dice, ¿y ella quién es, tu hermana? Y entonces le digo yo, no, le dice, es mi novia. Ok, me dice, pues quiere que te llame una grúa. Y se fue. Me dejó ahí. Le hubiera dicho que era mi hermana, tal vez hasta me hubiera dado carro nuevo, ¿verdad? Pero yo no, ya. Y ahí Lana, es mi novia, ¿qué te crees? Yendo para arriba, ¿no? ¿Notan cómo falló Abraham, mis hermanos? El padre de la fe no confió en Dios primero y mintió y adquirió muchos bienes con mentiras. Sigamos, Génesis 12, 17 al 20. Mas Jehová hirió a Abraham, a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Note que Faraón no le quitó de regreso todo lo que le había dado, ¿no? Pues salió él ahí, ¿verdad? Con riqueza. Ahora, mis hermanos, hubo consecuencias por el pecado de Abraham. Y quiero enumerar 3 consecuencias como puntos de esta enseñanza. La primera es, mis hermanos, y el primer punto, es que cuando desobedecemos a Dios, nos perdemos experiencias milagrosas. Cuando desobedecemos a Dios, nos perdemos experiencias milagrosas. Milagrosas. Abraham fue a Egipto huyendo del hambre en la tierra, ¿no? Pero Dios no le dijo que fuera ahí, ni consultó con él qué hacer, sino que él vio el hambre y salió huyendo hacia Egipto, ¿no? Y así, mis hermanos, él se perdió que el Señor cuidara de él de una forma milagrosa en medio del hambre. Así como Dios cuidó de Israel todos esos 40 años en el desierto. Así como cuando alimentó Dios a Elías con aquellos cuervos, gracias, cuervos que mandaba para darle de comer a Elías, ¿no? A propósito, ¿sabía usted que los primeros Uber Eats fueron los cuervos, ¿no? No, de veras, miren, versículo 16 del capítulo 17 de Primera de Reyes, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿Cuántos usan Uber Eats? Nadie, ¿no? A unos cuantos, los que trabajan bastante. Bueno, esa es la primera. La segunda consecuencia del pecado de Abraham fue el aumento de riquezas fuera de la voluntad de Dios. Ahora dirá usted, ¿cómo es eso que el aumento de riquezas sea una consecuencia? ¿Cómo es eso? Bueno, mi amado hermano o hermana, váyase y gánese la lotería y me dice después cuántos vinieron a meterle demanda a usted. Porque eso es lo que pasa. Familiares, amigos, hasta aquel que tal vez le hizo una mala mirada hace 20 años viene y le mete una demanda porque quiere de su dinero, ¿no? El aumento de riquezas fuera de la voluntad de Dios, una consecuencia, mis hermanos. Abraham tenía tanto ganado que hubo un problema entre los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Y por esa razón hubo pleito entre ellos y la familia se separó, Lot siendo el sobrino de Abraham. Hubo, mis hermanos, ahí una división familiar por las riquezas que Abraham había obtenido fuera de la voluntad de Dios. Segundo punto, las riquezas solo son una bendición cuando son adquiridas bajo la voluntad de Dios. Si usted tiene riquezas y fue bajo la voluntad de Dios, gloria al Señor. Nos alegramos por usted. Dice Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Son felices los ricos? Al menos que estén bajo la voluntad de Dios. La tercera consecuencia del pecado de Abraham fue nada más ni nada menos, y las hermanas ya lo saben porque han estado estudiando esto, la criada que trajeron de Egipto, la famosa Agar. Porque en otro momento de falta de fe, viene Sara, ahora llamada Sara, y le da Agar Abraham para que le diera hijo por ella. Y Abraham se hizo el rogado, ¿verdad? Y de eso salió Ismaelito. Y ahora Ismael es el padre de la nación árabe, con quien Israel tiene un conflicto de miles de años. Todo lo que está pasando allá en el Medio Oriente, toda esta guerra allá, por esto. Imagínense. Y como tercer punto, las decisiones fuera de la voluntad de Dios pueden traer consecuencias de largo plazo, si es que cuidado. Para concluir, voy a leer nomás el versículo 4 al 5 de Romanos. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí, mis hermanos, rápidamente, en conclusión, vemos una distinción entre la gracia y las obras. Cuando usted trabaja 40 horas a la semana, su jefe le debe a usted. Porque usted ya trabajó, su jefe le debe 40 horas por su salario por hora que usted le paga. Su jefe se convierte en un deudor, el deudor suyo. Si nosotros fuéramos salvos por las obras, mis hermanos, eso pondría a Dios en deuda con nosotros. Y eso es absurdo. Dios no nos puede deber nada a nosotros, mis hermanos. Nosotros le debemos todo al Señor. Pero Él no nos puede deber. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí con el salario como gracia, sino como deuda. Porque el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que, mis hermanos, en conclusión, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por qué era perfecto? No, ya lo vimos. ¿Qué dice la Biblia? No era perfecto. Mentiroso. ¿Porque era sin pecado? Tampoco, pecó. Fue justificado porque Dios lo escogió, lo llamó a él y Abraham creyó en él y eso le fue contado por justicia, mis hermanos. Es el creer en él. Y la justicia de Dios es a través de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien dio su vida por nuestros pecados. Él pagó el precio para que nosotros, mis hermanos, lleguemos al cielo. Así como todos los santos del Nuevo Testamento y los santos del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento pusieron su fe en el Mesías que había de venir, nosotros en el Mesías que vino y vendrá otra vez. Para cerrar también, mis hermanos, quisiera que meditáramos durante esta semana en esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Si no la leemos, no vamos a ver lo que dice. Hagamos el esfuerzo de leer lo que papá ha escrito para nosotros, para nuestros problemas de la vida diaria, amén. Aquí está la verdad de Dios, amén. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra en esta tarde. Y gracias Señor porque es por la fe en Jesucristo que somos salvos, Señor. Y tú no ves religión, tú no ves Señor las obras que nosotros hagamos, nuestros méritos, Señor. No tenemos nada con que, Señor, impresionarte a ti, Señor. Lo único que sabemos es que somos pecadores. Tu palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos, Señor, que solamente a través de Jesucristo es que podemos ser llamados tus hijos, Señor, y coherederos en Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, por cualquier amigo, amiga que esté aquí, que todavía, Señor, no ha abierto su corazón a ti, y comenzar esa relación personal contigo, Señor, aceptar el regalo de la salvación, que es la gracia, que es gratis, que no tengo que hacer nada y nunca hice nada ni nunca haré nada para merecerla, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Y si hay alguien aquí, todo lo que tú tienes que hacer es nomás hablar con el Señor, hablar con Él, reconocer que eres pecador y que necesitas un Salvador y que quieres que Él entre en tu corazón, que te perdone de todos tus pecados. Porque has pecado, todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado. Todos pecaron. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte. Invitar al Señor Jesús en tu corazón, a quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Murió una muerte que no se merecía, un castigo que Él no se merecía, pero lo tomó por ti y por mí. Todo lo que hay que hacer es aceptar en tu corazón y nada más. Eso es todo. Y comenzar una relación personal con Él y leer su palabra y ver qué dice la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén.
Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas, te entregaré mi amor en ti. los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor.
Sí, nuevamente quiero yo invitarlos para el jueves. Los vamos a sorprender con una cena para que vengan. Los esperamos, la cena va a ser servida de 7 menos cuarto para 7 y cuarto. Después, haremos la prédica. Cuando Pastor Carlos hablaba acerca del Uber Eats, se me vino a la mente algo que quise compartir al principio, pero se me fue. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, también ya en la era moderna, ¿verdad? Ya también existía pues el Uber, ¿verdad? El Uber fue el burrito ese que lo llevó y lo entró a Jerusalén, ¿verdad? Pero cuando este burrito vino, yo les compartía esto porque el burrito regresó lleno de vanagloria, ¿verdad? Con su mamá la burra. Pero vaya que esa burra no era tan burra, ¿verdad? No era tan burra como el hijo burro. Y le dijo el burrito pues de que él era famoso, que porque cuando él entró a Jerusalén, que todos le tiraban palmeras y lo veneraban, ¿verdad? Y entonces la burra le dijo de que no era por él, que era por el Señor Jesucristo, que la gente había actuado así, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no debemos de perder pues el enfoque, ¿verdad? Que nuestra mirada siempre esté en nuestro Señor Jesucristo y que nuestro deseo, que nuestro anhelo sea para que nosotros siempre nos alineemos a la voluntad de Dios. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, Padre, que pudimos experimentar aquí en tu casa, mi amado Dios. Nos vamos llenos de tu palabra, Padre, nos vamos llenos, Señor, de lo que Pastor compartió, Señor, y mayormente, Padre, haciendo énfasis en la fe, Padre. Sabemos, mi amado Dios, que tú no nos justificas a nosotros por lo que hacemos, por las obras, Padre. Nos justificas por la fe, Padre. Por nuestra fe y por tu gracia, mi amado Dios, es que nosotros somos salvos, que nosotros somos llamados tus hijos, Padre. Queremos, mi amado Dios, que que tú nos sigas bendiciendo, que nos sigas dando, Señor, sabiduría y discernimiento, Padre, para que nosotros no solo aprendamos, pero que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida y que nosotros, Señor, podamos representarte dignamente, Padre. Que por donde vayamos, Señor, que a cualquier lugar donde nosotros estemos, Padre, que no sea por nuestra boca, pero por nuestras actitudes, Señor, por nuestra forma, por nuestro estilo de vida, Padre, que la gente pueda darse cuenta que nosotros somos hijos tuyos, Padre, que nosotros podamos influenciar, que nosotros podamos proyectar, Padre, ese amor, Padre, que tú, Señor, hundiste un día, Padre, diste a nuestra vida, Padre, que nosotros seamos un reflejo, Padre, de lo que tú eres en nuestra vida, Padre, en la vida de todos los seres humanos, Padre Santo. Si bien es cierto, Padre, hay algunos que no lo ven porque están todavía ciegos espiritualmente, Padre, pero tú nos amas a todos, mi amado Dios, y tú esperas, tú quieres, mi amado Dios, que todos vinieran al arrepentimiento, Padre, y que todos un día, Padre, juntos podamos, Señor, alabar y glorificar tu nombre, Padre. Nos vamos de este lugar bendecidos, llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Quiero levantar, mi amado Dios, a todos los enfermos de nuestra congregación, Padre, a todos los enfermos alrededor del mundo, Padre, para que tú, mi amado Dios, a través de tu santo poder, Padre, nos puedas ministrar a través de él, Padre, dándonos la sanidad, Padre, que todos, Señor, podamos reconocer, Padre, que es por ti, mi amado Dios, que es por ese aliento de vida, Padre, que nosotros podemos estar aquí en esta tierra, Padre. Y mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, Padre, ayúdanos, Padre Santo, a mantener esa luz encendida en nuestra mente, esa luz que nos motive, que nos lleve, Padre, a siempre, Señor, hacerlo lo mejor para ti, Padre, a ser servidores, como dijiste tú un día, Padre, y no a esperar ser servidos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, y esperamos, Padre, que tú te manifiestes grandemente aquí en nuestra iglesia, Padre, y que nosotros, Padre, no solo seamos felices estando aquí dentro de ella, Padre, pero que podamos llevar la felicidad al mundo, Padre, que podamos llenar no solo nuestra iglesia, pero todas las iglesias del mundo, Padre Santo. Te damos gracias, mi amado Dios, y quédate con nosotros, Señor, en todo momento en nuestra vida, como fue tu promesa, Padre, que estarías con nosotros hasta el final. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, hermanos.